Gente, estamos compartiendo este momento del programa, la tenemos en el piso a Renata Weichelbaum. Buen día, Reno, ¿cómo va?
Buen día, Maxi, ¿cómo andás?
Bien, muy bien, vamos a meterte un poco de presión.
Bueno, estamos apurados.
Vamos a charlar. vamos a tratar de hacerlo tranquilo. Vamos a charlar con Renata hoy sobre la problemática celíaca, ¿no? Que en los últimos años ha tomado mayor posición, tanto en lo relativo a las prevenciones con los celíacos, a la detección y a los cuidados alimentarios que tienen que tener, ¿no?
Exacto. Por eso informar un poquito de qué se trata y para, como siempre, crear conciencia.
Bueno, contanos un poco.
Te cuento, ¿no?, un poquito. La enfermedad celíaca, para hablar un poquito en difícil, primero les digo un poquito lo que es. Es una enfermedad que es un proceso multisistémico, que es inmunomediado, es una intolerancia permanente al gluten de la dieta y se da en sujetos que son genéticamente predispuestos. El gluten es un conjunto de proteínas que está en el trigo, en la avena, en la cebada y en el centeno, ¿sí? Las prolaminas es lo que es la parte de la proteína que es tóxica, sí, para el celíaco, que está, el trigo tiene la gliadina, la avena la avenina, la cebada la ordeína y así, el centeno la cecalina. Eso es lo que es tóxico para el celíaco.
Sí.
La gliadina es la que es el mayor problema porque es la que es más utilizada en la industria alimenticia. La avena pareciera que no produce daño, pero sin embargo, como en el proceso de industrialización está siempre contaminado, entonces
claro,
no se puede consumir.
Ajá.
Sí se puede consumir todo lo que son derivados de maíz y de arroz.
Sí.
Bien. Como vos decías, en los últimos años ha aumentado mucho la incidencia. En realidad no se sabe si ha aumentado la incidencia o que se sabe más,
sí,
y se sospecha más y se diagnostica más. Se dice que uno de cada 100 personas es celíaco. Es altísimo.
Un montón.
Sí. Se dice que, el celíaco tiene una condición, como decíamos, autoinmune, que quiere decir que el sistema inmune de los celíacos reconoce como extraño a la proteína del gluten,
sí,
genera anticuerpos contra el gluten, y esos anticuerpos destruyen, empiezan a provocar atrofia en la mucosa intestinal.
Ajá.
Y eso es lo que genera todos los síntomas de la celiaquía y la mala absorción intestinal.
¿Y cuáles son los síntomas generales que puede encontrarse uno de la celiaquía?
Eso es lo más difícil. La presentación clínica es muy variable. Por eso necesita un alto nivel de sospecha, ¿sí?
Sí.
En los más chiquititos, lo más frecuente es que tengan dolor y distensión abdominal, que tengan diarrea crónica, que haya falla en el crecimiento, anorexia, irritabilidad,
ajá,
vómitos. Muchos, después de que uno lo diagnostica, dicen cómo le cambió el carácter cuando empezó la dieta. Eso,
ajá,
es increíble y te lo manifiestan mucho los pacientes. En niños mayores tienen todo lo que se llama esteatorrea, que son esas heces grasosas, explosivas, con grasa.
Ajá.
Deterioro también ponderal, cambio de carácter, falla en el crecimiento, anemia inexplicada, alteración en el esmalte de los dientes. Después, lo que se llama formas atípicas, puedes tener desde aftas en la boca,
sí,
puedes tener en las mujeres más grandes, muchas veces se diagnostica por infertilidad, porque no pueden quedar embarazadas.
Ah, mirá vos.
Entonces, una de las cosas que hay que ver siempre es eso. Pueden tener artritis, pueden tener afección en los huesos, ¿sí?
Uh-huh.
Y lo más difícil, hay muchos que son asintomáticos. Entonces, por eso, es el alto nivel de sospecha que uno tiene que tener.
Y si es ¿Pero cuáles son los riesgos para la salud para una persona que es asintomática, por ejemplo? ¿No se da cuenta y es celíaco
asintomático? En general, los asintomáticos que uno hace diagnóstico son personas que se dice que son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque son o parientes de primer grado con pacientes,
sí,
de enfermedad celíaca, o que tienen enfermedades autoinmunes otras, o endocrinopatías,
sí,
otras, que son diabéticos o pacientes con síndrome de Down.
Ajá.
Entonces uno los sigue más de cerca y los chequea.
Ajá.
No, sí, si no, bueno, no es muy frecuente. ¿Cómo uno hace el diagnóstico? El,
sí,
diagnóstico lo hace primero con un laboratorio, con anticuerpos específicos. Si esos anticuerpos dan alterados,
sí,
ahí sí se hace una biopsia intestinal, que es lo que certifica el diagnóstico.
Ajá.
Nunca, que es un error muy frecuente, debe comenzarse la dieta sin tener una biopsia intestinal, ¿sí?
Sí.
¿Por qué? Porque uno borra el diagnóstico. Si uno empieza la dieta y después quiere hacer la biopsia, uno es una enfermedad que se cura con la dieta, entonces,
sí,
uno se queda sin diagnóstico.
Uh-huh.
Es una enfermedad que es de por vida, entonces uno tiene que tener un diagnóstico, ¿sí?
¿Esto viene desde el nacimiento o puede aparecer en algún momento de la vida?
Esto es una enfermedad que son pacientes que tienen una predisposición genética que la pueden desarrollar en cualquier momento de la vida.
Uh-huh.
Puede que uno lo hayan chequeado cuando era chico y dio negativo y de repente se manifiesta y empieza a tener síntomas y desarrolla la enfermedad.
Uh-huh.
Pero es un paciente genéticamente predispuesto.
Uh-huh.
Lo puede desarrollar en cualquier momento de la vida.
¿Cuáles son los riesgos para la persona que no es tratada y que, o sea, porque no conoce su enfermedad, sigue su vida cotidiana consumiendo derivados de gluten?
Bueno, eso es lo que hablábamos, genera una atrofia intestinal y esa atrofia crónica puede llegar hasta un cáncer de intestino.
Apa.
Y además, bueno, todo lo que es osteoporosis, anemia, mala absorción de los alimentos, hay una serie de complicaciones que son bastante graves si uno no lo trata.
Uh-huh.
Cuanto uno antes hace el diagnóstico, menor riesgo de complicaciones y menos riesgo de todas estas cosas, ¿sí?
Tengo una pregunta. Recién comentabas de que, bueno, puede ser en cualquier momento de la vida que se puede desarrollar esta enfermedad.
Uh-huh.
¿Tiene que ser, digamos, algo hereditario o si nadie lo presentó en tu familia, vos también lo podés tener?
Por eso, hay más riesgo en pacientes que tienen parientes de
primer
grado con esta enfermedad. Pero es una enfermedad que se dice que es genéticamente predispuesta. O sea, depende de todo lo que es la predisposición genética. Y muchas veces pasa que a veces uno diagnostica al primero de la familia y empieza a buscar para atrás. Y por ahí tiene una madre, un padre, un abuelo celíaco.
Mirá vos.
Porque no se ha sospechado antes, ¿sí? Pero en general sí, son familias que tienen la enfermedad.
Sí.
Bueno, y otra cosa, bueno, que hay que tener muy en cuenta es, bueno, el primer punto, cuando uno hace el diagnóstico de la enfermedad, lo primero que se tiende a hacer es desesperarse y a decir, ¿y ahora qué hago?
Sí.
¿Y qué como? ¿Y
sí.
cómo se hace? Y es como una cosa, como un shock que se genera en las
claro,
familias.
Un cambio de hábitos.
Hay muchas cosas que están permitidas, es un cambio importante y radical en la familia, pero lo principal es no desesperar y empezar a averiguar, ¿sí? En la Argentina es difícil porque muchas de las cosas que uno consume en los paquetes industriales tienen gluten. El 80% de alimentos procesados industrialmente tienen gluten.
Uh-huh.
Y además es muy importante mirar las etiquetas porque tiene que haber un simbolito que diga que no tienen gluten.
Claro,
pero aparte salen boletines mensuales que salen de las organizaciones para los celíacos como ACELA o la Asociación Celíaca Argentina.
Uh-huh.
Que lo que hace es hablar con las empresas y tienen un certificado de que en todo eso no tiene gluten y salen listados de los productos que uno puede consumir, ¿sí? Muchas veces lo que pasa es que hay productos que contienen gluten como los aromatizantes, endulzantes y esas cosas
sí.
que uno puede consumirlos sin darse cuenta. Hasta
es
hay
verdad que uno
dientes,
desconoce.
Por ejemplo, que tienen
pero
gluten y uno dice, pero ¿cómo? Si yo estoy haciendo la dieta bien y sin embargo sigue con todo alterado y es que hay estas pequeñas cositas que uno tiene que tener muy en cuenta.
Claro, hay que empezar a mirar todas las etiquetitas
claro.
y además, hay un logo que dice Sintac.
Eso, exactamente. Otra cosa importante a tener en cuenta es que existe lo que se llama contaminación cruzada. En
sí.
esta enfermedad no depende de la cantidad que uno consume, sino que es como una sensibilización y un poquito ya puede generar una atrofia intestinal importante.
Ajá.
¿Sí? Entonces la contaminación cruzada es una cosa que uno tiene que tener muy en cuenta. En general, cuando hay una familia con un paciente celíaco, tienen que tener utensilios para él, recipientes para él, las espumaderas, la tostadora, es fundamental que tenga
sí,
una tostadora
claro.
aparte, o si no, o nunca, por ejemplo, hervir, qué sé yo, una cosa en el agua que sirvió un alimento con gluten,
eso
o el
mismo.
Aceite, o esas cosas, porque, por ejemplo, hay tablas que quedan restos de gluten,
claro.
lo ideal es tener utensilios aparte.
También a la hora de comprar, porque por ahí, o sea, no saben y compran, qué sé yo, no sé, arroz, por ejemplo, harina de arroz suelto, y ya cuando es un producto para celíaco tiene que estar sellado, porque
exacto.
lo mínimo que esté contaminado o alguna otra harina hace mal.
Exacto, eso es fundamental, ¿sí? Y otra cosa importante que podemos nombrar es que el año pasado, en abril del año pasado, salió una ley, que es la ley para el celíaco,
uh-huh.
que obliga a todo lo que son las obras sociales y al Ministerio de Salud a reconocer un monto necesario para el paciente celíaco para todos los meses cubrir una parte, aunque sea, de la alimentación de este, porque en general tienen costos bastante elevados.
Claro, sí.
Entonces,
son carísimos.
Es fundamental que se sepa y que se difunda, porque hay una ley que lo contempla y que tienen la obligación de cubrirle un monto, ¿sí?
Bueno.
Y bueno, y acá, Maxi, si querés, te dejo para que vos publiques unos
sí.
links de
bien.
Interés para la gente que tenga interés, para que tengan información y para que sepan qué es lo que hay que hacer, y hay talleres y cosas.
Bueno, mañana en el Facebook de La Hora de Funes, cuando encuentren el audio de la nota de Renata Weichelbaum, vamos a tener los links para que puedan estar al tanto de la información útil en relación a la enfermedad de la celiaquía.